Hoy, antes de empezar nuestro episodio de la semana, de parte de todo el equipo de Apuntes de Rabona, queremos darle las gracias a nuestros donadores. Muchas, muchas gracias, Octavio Castillo, Luz Rodríguez, Claudette León, Manuel Andrade, Guso Pérez, Jonathan Ceballos, Claudia Pedraza, Ángel Cázares, Leonardo Medina, Mario Molina, Manuel Meléndez y a la querida Brenda Moller, que se acaba de incorporar. Muchas gracias por hacer esto posible. Si tú quieres apoyar Historias del Llano, nos puedes donar en patreon.com. Ahora sí, arrancamos.
El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano y hoy se encienden las pasiones. Mi querido Richard, ¿cómo estás?
Hola, Diego, pues contento, feliz, como siempre, de estar aquí contigo. Una vez más, además, compartiendo y justamente se encienden las pasiones. A ver, cuéntanos un poquito más de eso, por favor.
No, quiero escucharlo de la viva voz de un narrador que me ha emocionado desde que soy niño y al cual tenemos acá en Historias del Llano. Querido Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás?
¡Se encienden las pasiones!
¡Eso!
¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Apuntes de Rabona? Diego, Ricardo, un gusto saludarles. Pues encantado de que me hayan invitado a este espacio y tener la oportunidad de charlar, ¿no? De comentar algunos aspectos que espero, ojalá, sean interesantes para quienes nos están escuchando en este momento en Apuntes de Rabona.
No, hombre, muchas gracias por estar acá. Yo te quiero preguntar o quiero que nos cuentes tu historia del llano en el sentido de que tú eres un profesional que lleva en esto casi 30 años, pero no sé si mucha gente sabe cómo empezaste, no sé si mucha gente sabe de tu amor por el Toluca, que va más allá, creo yo, de la profesión y toca ahí algunas fibras emocionales. Entonces quisiera que nos contaras esta historia del llano, de por qué ser choricero. ¿Qué significa para Jesús Humberto López el Toluca y cómo nació esto?
Bueno, es una excelente pregunta para arrancar, Diego, porque fue justamente el amor a este equipo de fútbol el que me permitió inconsciente e involuntariamente el camino para estar en esta actividad profesional. Sí, definitivamente. Y una cosa también importante de saber para todos los amigos que dicen, bueno, pues es que le va al Toluca porque es de Toluca. Y yo les digo que no tengo ningún antecedente familiar en Toluca. Yo no nací en Toluca, yo lo hice en la capital del país, soy chilango, orgullosamente lo digo, sí, por supuesto, de la colonia Roma, de la calle de Querétaro, para que ahí sea más específico en dónde nací. Pero desde muy corta edad, al año con 4 meses, mi familia decide venirse aquí a la capital del Estado de México. Y bueno, pues mi vida siempre ha sido por acá, ¿no? ¿Cómo surge ese amor por el Toluca? Pues porque, pues la familia, ¿no? Mi papá empezó a llevarme al estadio de la Bombonera, ustedes se acuerdan, digo, están muy jóvenes, no lo conocieron, pero era muy chiquito, era un rectángulo, pues con un sabor futbolero exquisito. Y comencé a palpar ese ambiente. Al principio era regañadientes, porque yo no quería el fútbol, incluso hasta me espantaba, ¿no? Cuando venía el clamoreo por el gol, por una falta, cuando escuchaba a la gente gritar por aquí, por allá. O sea, yo era muy pequeño, sinceramente, ¿no? Pero me llevaron, ¿no? O sea, mi papá, básicamente mi papá, ¿no? A veces iba mi mamá también, y mi mamá también la veía muy frenética, o sea, lo que no veía en casa lo veía en el estadio, ¿no? Gritándole al árbitro, a los jugadores. Entonces, pues imagínense lo que yo pude experimentar en ese tiempo, ¿no? A mí me llamó mucho la atención siempre el color rojo. Entonces veía ahí a los jugadores, a los monitos ahí a lo lejos, ¿no? Sobre el césped verde siempre, me encantó el césped de la Bombonera. Y veía a los jugadores de playera roja, pantaloncillo blanco y las medias rojas, el tradicional, el verdadero uniforme del Toluca, no el bodrio que está utilizando actualmente el equipo choricero. O sea, lo de ahora es una ofensa, es una falta de respeto, es una vergüenza, es una calamidad. O sea, eso no se puede llamar playera del Toluca, con todo respeto. Pero bueno, eso ya es otro tema. El asunto es de que esa combinación de colores me impactó a mi pupila, ¿no? Entonces, Entonces, fue un amor que inició visualmente primero. Visualmente, incluso hasta imponía, rojo, blanco, rojo, imponía por encima de los otros equipos. Pero ojo, mi papá no era de que era aficionado al Deportivo Toluca, sino lo era del Atlante. Entonces, básicamente, cuando venía el Atlante, aquel Atlante dirigido por Horacio Casarín, imagínense, un histórico del fútbol mexicano, que venía entre sus filas Ricardo La Volpe, Gregor Zlato, Evanibaldo Castro Caviño, el Ratón Ayala, Bonini Vázquez Ayala, o sea, imagínense, ¿no? Moses, ¿no? Ustedes se tienen que ir a la historia, ¿no? La historia gráfica para conocer ese equipo. Yo tuve la fortuna de conocerle sobre el terreno de juego siendo muy pequeño. También vi a Gregor Zlato, campeón de goleo en el Mundial de Alemania 1974, imagínense. Así que, me llevaba a mi papá impulsado por el amor al fútbol, pero más al amor al Atlante que al Toluca, ¿no? Entonces, tuve una influencia total como para ir al Atlante, ¿no? O sea, tienes que ser potro de hierro. Por otro lado, la familia de mi mamá le iba a Cruz Azul y también fue una influencia muy, muy grande. Incluso yo le pedí a mi papá, a ver, papá, no solamente me lleves a ver los partidos del Atlante, a mí, cuando venga Cruz Azul, incluso hay una foto, no sé si alguna vez me atreva a publicarla, una foto en donde estoy en la porra del Cruz Azul, imagínense ustedes, apenas alcanza a vislumbrar pues una camisetita, ¿no? No era la playera del Cruz Azul, pero pues era de color azul con blanco, iba con short blanco, fíjense lo que hice, ¿no? O sea, ¿cómo me atreví a ir al estadio siendo un niño de 6, 7 años, no lo sé? Y ahí estoy con mi hermanito, ¿no? En la porra del Cruz Azul. No me acuerdo cómo quedó ese partido. Pero bueno, pues la afición cruzazulina en ese entonces, imagínense, a inicios de la década de los 80, pues era el Cruz Azul, el reciente Cruz Azul multicampeón de los 70, claro. Y bueno, pues era un monstruo. Sin embargo, a pesar de que ya comenzaba a sentir esa simpatía por Cruz Azul, por esa influencia familiar, llegó la final contra Pumas. 1981, me parece, 9 de agosto contra los Pumas Cruz Azul, ¿sí? En el estadio de Ciudad Universitaria. Y yo le iba a Cruz Azul, ¿no? Yo le iba a Cruz Azul y esperaba que fuera campeón Cruz Azul, pero sorpresa, fue goleado por Pumas, ese Pumas de Caviño, ese Pumas de Hugo Sánchez, fue de hecho el último partido de Hugo Sánchez antes de irse a España, al Atlético de Madrid, y bueno, pues me decepciona. Entonces, regreso a esa influencia, ¿no? Del Toluca, de seguir acudiendo a los partidos de los Diablos. Por ahí empecé a jugar fútbol rápido en el Seguro Social. Entonces, en ese entonces, el Atlante era propiedad del Seguro Social, a lo mejor no lo sabían, pero entonces había cierta influencia, como que otra vez me quería atrapar el Atlante, pero no me dejé. Y definitivamente, ya cuando lo comencé a disfrutar el fútbol como tal, cuando ya conocía las reglas, ya conocía más o menos el panorama futbolístico en México, definitivamente me enamoré del Deportivo Toluca. Me empecé a enamorar primero de la ciudad, una ciudad que yo sabía que no era la mía, y yo sabía que no era la de mis padres, y yo sabía que no era la de mis tíos, ni abuelos, ni nada. Me empecé a enamorar de Toluca, el nombre de Toluca, y empecé a defender Toluca con mi familia de la Ciudad de México. Ahí viene el Toluco, y decía, sí, soy de Toluca, ¿y qué? O sea, como que intentaban denostar un poquito esa parte, como, de broma, ¿no? De broma, pero hoy tu Toluca. Y entonces, de a poco me empecé a arraigar esos colores y me enamoré. Definitivamente enamoré, en una época lamentabilísima, ¿eh? O sea, en una época muy triste, en donde era un milagro que el Toluca clasificara, y cuando clasificara, pues se hacía una fiesta, ¿no? No. La verdad es de que lo único que pude disfrutar el Toluca fue un campeonato de Copa en el 89, y ya en esa época, particularmente en secundaria, cuando ya acudo solo al estadio, cuando ya voy solo, cuando ya me ahorro por ahí unos pesos y compro el boleto y voy al estadio, y luego en la prepa, empiezo a pensar un poquito más hacia el futuro de mi vida, y me veía acudiendo a ver al Toluca, ¿sí? Con mi hijo, con mi esposa, con mis hijos, y me sentía yo muy orgulloso, ¿no? De esa parte. Entonces, pues fue un proceso de vida, y por eso, pues, hacía ver al Toluca, ¿no? Y empecé a estudiar, a mí me encanta la historia, algunos libros por acá son de historia, esos rasgos históricos de Toluca me empezaron a llamar la atención, entonces pues terminé yo por identificarme por esta ciudad que no era la mía, pero que me acogió, me dio la oportunidad de vivir, ¿sí? Y de experimentar, bueno, pues mis etapas de vida, ¿no? La infancia, niñez, infancia, adolescencia, juventud y, bueno, todo lo demás. Entonces, fue todo esto, Diego, Ricardo, lo que me hizo que me enamorase de el Toluca. Primero fue el fútbol porque fue el deporte que bueno, pues amaba mi padre, ¿no? Y después empecé a practicarlo en la escuela y me encantó pegar a la pelota. Entonces, fue una conjunción de todos estos momentos decisivos de mi vida.
¿Qué fue, querido Jesús? Ok, te tocó una época mala donde forjaste tu pasión, pero luego tuviste la oportunidad de vivir probablemente al mejor Toluca en la historia, ¿no? Es decir, sí, el que gana 4 títulos, el de Cardoso, Vicente Sánchez, Abundi, Ciña, ¿no? Cristante. ¿Qué fue? ¿Cómo fue vivir ese cambio? Es decir, ¿cómo fue cuando empezaron a ganar y qué sentiste?
Increíble, fue algo indescriptible. Fíjense, de broma incluso, yo recuerdo cuando estudiaba la preparatoria y me iba caminando de regreso a casa, pasaba siempre por el estadio, ¿no? Y ya sea que lo hiciera solo o acompañado, pero siempre así, no sé, como de broma, me persignaba, ¿no? O sea, estaba pasando frente al templo del equipo de mis amores, ¿sí? Y aunque, insisto, en esa época no se lograba nada, pero ni por equivocación, siempre tenía yo la esperanza de que eso iba a terminar algún día, ¿no? De que yo solamente pedía tener vida, ¿no? Todavía contar con vida para que pudiera verlo, para que fuera testigo de excepción. Y llegó, ¿no? Llegó, afortunadamente llegó. Yo ya había egresado de la carrera, de la universidad, pero me di cuenta de que tantas veces
persignadas se sumaron,
dio efecto, ¿no? Dio resultado, ¿no? O sea, increíble. Esta expresión es religiosa, pero que lo hacía en la casa del Diablo Rojo, a lo mejor era medio contraproducente, pero la verdad de las cosas es que sí dio resultado, y vaya de qué manera, ¿no? Sí, y además tuve la fortuna de ver ese Toluca, y ya como parte de un medio de comunicación, la radio, para narrar los partidos de ese Toluca, ¿no? Narré la final del verano 98, 99, 2000, y bueno, pues involucrado muy de cerca con el equipo, y de una manera como pues no me hubiera imaginado en su momento, ¿no? Ese niño que acudió a ver esos partidos del Toluca, nunca se imaginó tener esta cercanía con el Toluca.
¿Cómo vives esta pasión por el Toluca y esta pasión ya por el cronismo? Ya uniendo estas dos vertientes y tener la posibilidad de estar ahí en una final, no sé, me imagino contra Atlas, poder transmitirla a la gente y no solo transmitirla, sino que realmente, más allá de tener que cumplir con el trabajo, te expresas, compartes justo esta cuestión, ¿no? Dices, persignarte y demás, y poder vivir esto.
Sí, mira, para empezar, para dedicarse a esta actividad profesional, para mí muy particularmente, debes de tener pasión. Si no tienes pasión por esto, o por lo que hagas, en términos generales, cualquier carrera, cualquier actividad profesional o no profesional, a lo que te dediques en la vida debes de hacerlo con pasión. Entonces, esa pasión surge por el fútbol, la pasión por el fútbol y la pasión por el equipo. Entonces, cuando ya pude canalizar esa pasión, ¿sí? Cuando se me presentó la oportunidad de vida de estar en una actividad cercana al fútbol y al Toluca, pues no la desperdicié, naturalmente, ¿no? Entonces, cuando tuve la fortuna de narrar, y fue poco antes del 98, un partido del Toluca, y eso fue contra Cruz Azul, coincidentemente en el Estadio Azul, a través de Grupo CIR. Bueno, Toluca perdió ese partido, pero al menos metió un gol, ¿no? Y creo que se lo anularon, me parece. O creo que perdió ese partido por la regla esta de Álvaro Obregón. Toluca infringió esa regla contra la máquina. Creo que metió un gol de penal, pero ya no contó, pero yo lo grité al menos, ¿no? Y ese gol del Toluca fue muy especial. Claro que yo había gritado varios goles, pero fue todo tuvo su origen en esa pasión por el fútbol y por el Toluca. Pero bueno, ya cuando me dedico a transmitir a otros equipos, pues no pasa nada. Simplemente yo disfruto como tal el juego, independientemente de que los rivales sean Veracruz, que sea América. Y digo Veracruz porque yo debuté en radio y en televisión, coincidentemente, en el Puerto Jarocho, y yo le tengo un gran cariño al Veracruz. Pero ya fuera Veracruz, ya fuera América, ya fuera Chivas, ya fuera el que sea, pues yo me ponía desde la óptica de un aficionado, ¿no? Y lo que quería era transmitir esa emoción como aficionado para aquel que me estuviera escuchando o viendo. Entonces, después, la vida como tal me da la oportunidad de hacerlo in situ con el equipo que tanto amaba, ¿no? Entonces, pues imagínense ese privilegio y ese gozo que pude disfrutar hace ya varios años, lamentablemente.
Oye, Jesús, yo sé que tu jugador favorito es Pepe Cardoso, ¿no? Lo has dicho sí. En varias entrevistas. Quiero que hagamos un ejercicio, que nos situemos como si lo estuviéramos viendo en vivo, esa melena negra, ese como... este cuerpo, sin ser muy atlético, pero fuerte, el balón Boyd, este blanco, pequeñito, con las lenguas, cuando festejaba con la lengua de fuera, Cardoso, esta desfachatez, ¿no? Este jugador tal vez que ya no hay. ¿Qué significaba para ti, Pepe Cardoso? ¿Qué fue verlo en su plenitud? Porque creo que tal vez a las generaciones de hoy, tal vez que no lo vieron, es muy difícil explicárselos, pero era... algo fuera de serie, ¿no? Completamente fuera de serie, y a ti yo sé que te marcó ese jugador.
Era la personificación del héroe sí, que siempre quise ser dentro de la cancha, porque, bueno, yo también practiqué el fútbol, ¿no? Obviamente a nivel amateur, aunque estuve 6 meses con el Toluca Juvenil, no lo cuento demasiado porque fue una experiencia efímera. Pero la verdad es de que a mí siempre me encantó practicar el fútbol. Estuve en un equipo amateur, campeón en 1992 y era centro delantero. Entonces yo sabía lo que se sentía marcar un gol, o sea, el éxtasis, ¿no? El momento sublime en donde tú mandas la pelota al fondo de la portería y por un momento, como dirían los franceses, viene la petite mort, ¿no? La pequeña muerte, pero en éxtasis, más o menos tratando de darme a entender lo que significa esa emoción. Entonces, cuando yo comienzo a ver a Pepe Cardoso, y además tuve la fortuna de entrevistarlo cuando llega al Toluca, y platico con él y le comento, ¿sabes qué, José? Tengo un amigo paraguayo, le va a Cerro Porteño, él es de Cacupé, y me dice, ¡ah, Cacupé! Mi mamá nació en Cacupé, y bueno, yo no me imaginaba en ese momento, cuando empecé a platicar con Pepe Cardoso, de lo que iba a hacer en el Deportivo Toluca, ¿no? O sea, era una contratación más en su momento, ¿no? Como muchas otras había tenido el equipo de los Diablos. Entonces, pues bueno, lo vi, lo tuve antes de convertirse en el gran ídolo, pero después, cuando ya empezó a marcar y empezó a resolver los partidos, y empezó a convertirse en leyenda, en figura, y a hacer una estadística increíble, inverosímil, y cuando se plantaba frente al equipo más potente, o al equipo más histórico del fútbol mexicano, el más ganador, o sea, Chivas, Guadalajara, Cruz Azul, Pumas, o sea, ante quien sea, los vacunaba, y los vacunaba bonito, así como yo siempre deseé ver a mi equipo ganar, ¿sí? Y yo en su momento, en mis sueños guajiros, hacerle gol a estos equipos, ¿no? Como un futbolista imaginario, yo vi que lo hacía este hombre, ¿no? Entonces, pues, y así con ese desparpajo, con el zapatófono, con las expresiones, sacando la lengua, cómo cargaba a Vicente Sánchez, cómo festejaba con Abundis, con Carlos María Morales, con todos, ¿no? Evidentemente, pues imagínense, ¿no? Fue la personificación del héroe que siempre quise yo ser alguna vez en mi vida dentro del fútbol. Y eso que, bueno, pues nunca fui futbolista, pero pues todos fuimos niños y tuvimos sueños.
No, totalmente. Yo me acuerdo, Richard, no sé de qué gol te acuerdes tú de Pepe, Cardoso, pero yo le voy a Chivas y me acuerdo muchísimo uno que está, recibe un saque de banda así, y recibe con el pecho y tiene a dos defensas, creo que es Salcido y Manolo Sol, y se gira en menos de, en una baldosa, ¿no? Dirían por ahí, y de repente sale Osvaldo, y Osvaldo era mi gran ídolo, y yo dije aquí la para con el Cristo famoso, y le pica la pelota, ¿no? Y después ni siquiera festeja. Era una de una calidad que no se había visto en la Liga MX, ¿no? No sé si coincide, no sé qué gol tengas tú ahí en mente, Rich.
Híjole, la verdad es que es difícil elegir, porque de volea, por ejemplo, le vi varios, bajarla de pecho en el área, ¿no? Es ser frío, pero al mismo tiempo caliente. Desprendí esta pasión de la que estamos hablando. Aparte, yo recuerdo mucho que a mí me tocó cuando yo iba en la primaria Toluca, y todos, aunque no le fueras a Toluca, querías ver a Toluca. Lo disfrutabas, sí, justamente por Cardoso. Y esto que dicen, ¿no? El festejo, recuerdo que corría y movía los brazos extendidos, ¿no? Mientras lo hacía también. Entonces, sería muy difícil hacerlo, pero sí, qué bueno que dijiste lo de Chivas. Yo me acuerdo que le metió varios a Chivas. Entonces,
sí, éramos.
Pero digo está muy cañón elegir. Y justo en este tema, Jesús, a ver, preguntarte, ¿qué tanto de Cardoso, ok, podríamos decir, o podrías decir, por dicho, que tú tienes como cronista?
¿Qué tanto de Cardoso? Pues todo, ¿no? Todo. O sea, narré, no los contabilicé, pero narré muchísimos goles de Pepe. En esas finales, imagínense, él fue fundamental para ello. Partidos de liga, gol y más gol de Pepe Cardoso, del Toluca. O sea, si de por sí, bueno, a veces me tachan de gritón cuando narro los goles, pues cuando narraba los goles del Toluca, quien me conocía sabía que existía una dosis extra, ¿no? De emoción, ¿no? De regocijo interno, de satisfacción. Y cuando lo hacía Pepe Cardoso, bueno, pues llegó un momento en que el nombre de Cardoso era recurrente. Gol de Toluca, Pepe Cardoso, camisa 9. Fue una etapa, fueron varios años, fue una época auténticamente de oro que disfruté en mi versión de aficionado y en mi versión de cronista también, porque, pues, por supuesto que disfrutaba, más allá del color de su camiseta o del escudo que defendía, la gran capacidad de resolución de Pepe Cardoso, ¿no? Cuarto máximo goleador en la historia del fútbol mexicano, se dice muy fácil, pero se requiere de una tremenda capacidad. Y recordemos que su inicio fue muy difícil, lesión tras lesión, y estaba a punto de irse al Toluca. Yo recuerdo que llegó con otro paraguayo, Juan Carlos Centurión, y Juan Carlos Centurión se me hizo en su momento mejor jugador que Pepe Cardoso. Entonces, cuando se da a conocer al término de la campaña quiénes se iban y quiénes se quedaban, yo pensé que se iba a ir Pepe Cardoso. Pero se queda él y se va Centurión. Yo digo, ¿cómo? Otra vez una decisión de la directiva para afectar al equipo, ¿no? Eran las vacas flaquísimas. Sin embargo, lo mantuvieron. Entonces fue una decisión extraordinaria y se repuso a todos esos momentos tan complicados y logró después abonar para unas conquistas tremendas, para mí, del equipo más brillante del fútbol mexicano de las últimas décadas, quitando a las Chivas campeonísimo, que logró títulos a diestra y siniestra, etcétera, etcétera. Después llegó ese Cruz Azul fantástico de Miguel Marín y compañía. Yo creo que este Toluca del 98 hacia el 2005 fue un equipo a la altura o incluso más brillante que ese América de los 80s, que también fue multicampeón, ¿no? Con Carlos Reynoso, y bueno, pues con el entrenador brasileño Vieira. La verdad es que ¿qué más puedo expresar de que ustedes no lo sientan, que ustedes no lo compartan? Ustedes mismos lo han dicho, no le iban al Toluca, pero querían ver al Toluca. Pues esa era la emoción, y eso era lo que quería yo también ver como aficionado, ¿no? Ver cómo despedazaba a los rivales cuando venía aquí a la capital mexiquense. Sí, el que sea, Jaguares de Chiapas, América, Morelia, Monarcas, o sea, el que sea. El único asunto pendiente o el único tema que no, la asignatura que quedó pendiente fue su internacionalización, ¿no? Que a pesar de todo fue campeón de la CONCACAF en el 2003, con Ricardo Ferretti, que recién había tomado el timón del Deportivo Toluca. Pepe Cardoso fue campeón de la CONCACAF, pero lamentablemente se quedó frente al DC United a un gol de acudir al Mundial de Clubes, tristemente. Pero bueno, pues fue algo que me regaló la vida, afortunadamente, que lo pude disfrutar, y que este amor y esta pasión, pues he tenido ocasión de transmitírsela, ¿no? A mis hijos, ¿no? Aunque pues por ahí dicen que a veces en la casa no te encuentras ese eco que quisieras, ¿no? Pero bueno, pues tuvieron la oportunidad de conocer a Pepe Cardoso, a Hernán Cristante, a Pablo César da Silva, imagínense por esa cercanía con esos jugadores, pero bueno, al menos la semilla está sembrada.
Oye, Jesús.
Adóptame, Jesús, por favor, sí, adóptame.
Totalmente. Nosotros te acompañamos a la bombonera, que creo que quedó bastante, bastante bonita con la remodelación. Pero sí era este estadio como casi inglés, ¿no? Te agradecemos mucho esta historia de pasión, de infierno, y que nos das todo este contexto de lo que fue crecer en Toluca, que nos ayudas a revalorar esa plaza del fútbol mexicano tan querida y que desde hace un tiempo ha venido a menos, ¿no? Pero que sí. Esperemos que retome.
Jesús Humberto López, el Jesús, ha sido un honor, de verdad, un honor, un placer. Poder estar contigo, que nos compartieras estas pasiones de las que ya tanto hablamos, inclusive esto, ¿no? Que dije ahorita la exclusiva, y ojalá podamos volver a tenerte por acá. De verdad, un gustazo que hayas estado aquí con nosotros en Historias del Llano.
Encantado, Ricardo, un gusto tremendo, ¿no? Diego también, la verdad es que me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar con jóvenes como ustedes, y que además están haciendo un ejercicio tan interesante en los medios de comunicación, en redes sociales, en Apuntes de Rabona. Qué bueno que lo hacen, que se atrevan a hacerlo y que digan, bueno, pues vamos a aportar algo a este fascinante medio de la comunicación deportiva. Así que enhorabuena. Mucho éxito, sigan trabajando, no bajen los brazos y bueno, disfrútenlo sobre todo, ¿no? Que es lo que yo hago cuando tengo la oportunidad de narrar un partido de fútbol, disfrutarlo. Así que síganlo haciendo. Un abrazo para todos quienes están escuchando y síganse cuidando.
Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias.
Venga,
Jesús.
Gracias.
Nos vemos.
Saludos.
Hasta luego, hasta el siguiente lunes. Gracias. Chao, abrazo.
Chao.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.